Tiempo ahora para la tertulia de humanidades que nos llega, como siempre, de la mano de Eusko Ikaskuntza. Y precisamente esta misma tarde en Tabakalera de Donostia, Eusko Ikaskuntza va a celebrar un acto público con un doble objetivo. Por una parte, presentar el libro del 18º Congreso de Estudios Vascos que tuvo lugar a finales de 2018. Y junto con esto, hacer repaso a los 7 programas de trabajo que ha puesto en marcha tras aquel gran foro.
En anteriores espacios hemos venido hablando sobre algunos de esos proyectos que Eusko Ikaskuntza está desarrollando, pero hoy parece un día adecuado para ir un poco más allá y arrojar una mirada de conjunto a la labor de la ya más que centenaria institución. Nuestra invitada, no podía ser de otra manera, nos la presenta ya Juana Aguirre. Hola Juana, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Quique, feliz. Hay un consejo así de antiguo que está muy bien para la vida o para las relaciones mundanas, que dice que hay que hablar mucho sobre todas las cosas, poco sobre uno mismo y nada sobre el prójimo. Aquí hablamos mucho sobre todas las cosas, sí, pero no tanto sobre uno mismo, sobre una misma, sobre la institución.
Hoy toca hablar
sobre la institución. Fíjate, si hablamos poco, que nunca habíamos tenido con nosotros en Islandia a la directora de Eusko Ikaskuntza.
Es verdad.
Arantxa Cuesta de Ceiza, arratsaldeón, Arantxa.
Arratsaldeón, muy buenas tardes, feliz, Kike, Juan.
Hola, buenas tardes.
Arratsaldeón, entzule guztiei.
Nunca habías estado, Arantxa, en Islandia, probes no, otros espacios, sí.
En Islandia creo que no había estado en otros espacios, pero no como responsable o como directora de Eusko Ikaskuntza, sino en mi época anterior como directora de Euskomedia. He estado en diferentes espacios, pero no, nunca había estado en Islandia.
Bueno, aquí,
o sea,
tenemos
saludos a todos, de verdad.
Aquí tenemos el mejor aire de todo el mundo en Islandia y de momento estamos ajenos al coronavirus.
Ah, muy bien.
Tocando madera.
Vale. Bueno, vamos a ver, Arantxa, se ha dicho muchas veces que hoy seguramente sería imposible fundar una nueva Eusko Ikaskuntza, es decir, una entidad impulsada por las instituciones de los diferentes territorios culturalmente vascos y que reúne y pone a trabajar juntas a personas de todas las sensibilidades, ideologías y sentimientos de identidad. En estos tiempos, donde lo que prima es la fragmentación y el individualismo, no ha de ser fácil gestionar esa capacidad de unir a los distintos y esa pluralidad. ¿Estarías de acuerdo con este diagnóstico?
Hombre, decir que es sencillo sería faltar a la verdad, pero lo que sí que os puedo asegurar es que desde Eusko Ikaskuntza nos estamos esforzando mucho en ofrecer un espacio para la reflexión libre, para una reflexión independiente, transversal, interdisciplinar y plural en la medida de lo posible, con todas las dificultades, evidentemente, que esta tarea empaña, ¿no? No es fácil, pero nos estamos esforzando en conseguirlo y creo que, aunque nunca cumplimos las metas que nos alcanzamos o nos ponemos igual metas un tanto altas, os puedo decir que en estos últimos años estamos avanzando en este sentido mucho y bien. Así nos ven, así nos lo están transmitiendo y eso es lo que nos piden. Por lo tanto, desde Eusko Ikaskuntza seguiremos por este camino, haciendo frente un poco a esta fragmentación e individualismo del que me hablas, desde el trabajo colectivo, desde las reflexiones en las que participan tanto la academia como profesionales, instituciones tanto públicas como privadas, la sociedad civil. Cuando hablo de sociedad civil, hablo de sociedad civil organizada como ciudadanía en general. Uh-huh. Y bueno, esa es nuestra. En eso estamos y bueno, pues intentaremos, si no podemos, ya sabemos que es un momento en el que lo que prima es la fragmentación y el individualismo, pero justo estamos intentando hacer lo contrario, ¿no? Fomentar uh-huh. el trabajo colectivo y avanzar y construir el futuro entre todos, ¿no? Uh-huh. De forma fragmentada.
De lo que sí hablamos aquí en Islandia el año pasado fue, hace 15 meses aproximadamente, cuando se celebró el centenario y el congreso de Eusko Ikaskuntza, una efemérides que dejó unas imágenes potentes, como aquella de las entradas de las primeras autoridades de Euskadi, Navarra y Parralde, en la Plaza Oñate, o la Socadancha, por representantes de municipios de toda Euskal Herria, que representaban la que se hizo 100 años antes. Arantxa, por lo que está analizado hasta el momento, ¿en qué medida este año, que fue verdaderamente desde muchos puntos de vista de una gran proyección de Eusko Ikaskuntza, este centenario, este congreso ha servido a dar a conocer la sociedad?
Hombre, no hay ninguna duda que el proceso de reflexión participativo que comenzamos en el año final, en mediados del año 16, los actos del 18 Congreso, que como sabéis tuvieron un capítulo en cada una de las capitales vascas y luego culminó en Oñate el día 23 de noviembre de del 2018, así como todos los actos del centenario, que los que celebramos a lo largo de todo el año, así como los que celebramos el día de las autoridades, el día un poco más así, más con más pompa, que fue el 24 de noviembre del 2018, han sido un punto de inflexión y han servido para revitalizar a Eusko Ikaskuntza y sobre todo para situarla en su papel fundacional. Y es volver un poco a 1918 y situar el papel de Eusko Ikaskuntza en el mismo que tenía en el 18 como eje de la institución, recuperar un poco un papel que igual pues llevamos como comentaba, se suele comentar muchas veces, ¿no?, como una imagen un poco difusa. Yo creo que este centenario, este congreso, nos ha servido un poco para centrar la institución y ver cuál es su nueva orientación. Evidentemente fue en este proceso hemos contado con un apoyo de las instituciones, con las instituciones públicas fundadoras, las cuatro diputaciones vascas, las tres diputaciones y lo que fue la Diputación de Navarra, que hoy convertida en Gobierno de Navarra, también ha estado, hemos contado con el apoyo y contamos con el apoyo del Gobierno Vasco y de la Euskal Elkargoa, comunidad, en castellano creo que es comunidad de aglomeración de
Iparralde, sí, del País Vasco, Iparralde. Sí, oye, Arantxa, el libro que se presenta dentro de un par de horas en Donostia recoge las ponencias, intervenciones y aportaciones en cada una de las cinco secciones que articularon el programa del 18 Congreso de Estudios Vascos, de las que hablamos ya aquí, pero no se trata de un libro de actas al uso, porque tampoco fue un congreso con una estructura muy usual, ¿no?
Sí, este libro es mucho más que la presentación de las actas de un congreso, ¿eh? Como bien dice, este libro es la crónica pues de estos tres años de trabajo que culminaron en un congreso que a su vez nunca nos lo planteamos, desde que empezamos a concebir la idea de congreso no nos lo planteamos como un objetivo o una meta en este proceso de reflexión, sino como un hito en el camino. Entonces, y esto me parece un aspecto bastante importante. No comenzamos un proceso de reflexión que tiene un comienzo y un fin, es un trabajo de reflexión colectiva que va a tener diferentes hitos y que el 18 Congreso ha sido, pues hasta el momento, el hito más importante en este trabajo. En este libro reflejamos el trabajo colectivo de más de 1.000 personas que han tomado parte en el proceso de reflexión, aunque el propio libro de actas pues recoge, creo que son 60, la aportación de 60 firmas, pero que resumen o que de alguna manera condensan el trabajo de esas 1.000 personas y de esos tres años de trabajo. Y bueno, como sabéis, el lema de nuestro congreso era Geroa Elkarrekin. Y bueno, en esta primera entrega pues lo que intentamos fijar son las bases de un futuro que tenemos que construirlo entre todos, en el que trasladamos por un lado una declaración que hicimos en Oñate en el año 2018, también están las bases del libro blanco que son un poco nuestro, donde se resumen todas las agendas que creemos que son necesarias en el futuro de nuestro país, además de todas las aportaciones que se hacen a lo largo de esas seis sesiones de congreso que celebramos en el año 2018.
Y en estas siete líneas que están ahora abiertas en diferentes fases de maduración, de trabajo, de avance, de reflexión, hay algunas que sí que parece que están un poco y que han pasado por aquí, hemos hablado de ellas en este espacio, algunas que parece que están algo más avanzadas, por ejemplo, la de modelos de bienestar, ¿no? Hablamos con Ángel Toña al principio de curso. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, como sabéis, todas las líneas de trabajo parten, o por lo menos la base para la selección de las mismas es el libro blanco que presentamos en Oñate y que hoy en el libro que presentamos también está presente. Y ahí desde el libro blanco elegimos, bueno, tenemos nueve líneas de trabajo seleccionadas para los años 2019-2021. En este momento son siete las que están ya en proceso de, o sea, ya que hayan arrancado y que, bueno, cada una tiene diferente desarrollo y diferente intensidad en la que me comentas. En modelos de bienestar, este tema, bueno, consideramos que es un tema de mucha relevancia y estamos dado el momento de grandes cambios en los que en el que estamos en la actualidad las recetas del pasado está claro que no sirven y que tenemos que abordar desde nuevos puntos de vista y con nuevos enfoques todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar. Necesitamos repensar, reformular el modelo actual y en eso es en lo que estamos trabajando en este momento. El año pasado, pues bueno, organizamos un seminario transfronterizo en Irún y nuestro proyecto o el proyecto que estamos trabajando con más intensidad en este momento dentro del área de bienestar, de los modelos de bienestar, estamos intentando preparar un laboratorio de análisis que compare las diferentes políticas públicas que existen en nuestro país, que contamos con tres modelos muy diferentes, con diferentes concepciones, tanto a nivel competencial como políticas. Entonces, bueno, pues un laboratorio que compare, que dé a conocer las prácticas innovadoras, que fomente a su vez el encuentro entre los diferentes agentes y que, bueno, de alguna manera sea un facilitador de la cooperación transfronteriza en materia de bienestar social, ¿no? Son tres modelos muy diferentes en los que creo que todos tenemos mucho que aprender unos de otros y que bueno, creo que es un hueco que en este momento Eusko Ikaskuntza está cubriendo en poco articular y coordinar este ámbito.
Bueno, está mirando siempre al futuro, hay que mirar a la juventud, que será quien de alguna manera vaya a beneficiarse de todo este trabajo, pero no podemos terminar esta conversación sin invitar a cuantos se sientan implicados en cualquiera de estas tareas a que se sumen a Eusko Ikaskuntza, donde encontrarán un espacio para implicarse y contribuir en la medida de sus intereses y también de sus posibilidades. Porque hay que recordar, Arantxa, que Eusko Ikaskuntza nunca ha sido una sociedad solo de élite, sino al contrario, desde hace 102 años se ha conformado como un colectivo humano abierto y de base muy amplia.
Evidentemente, Eusko Ikaskuntza es una institución abierta a toda la ciudadanía. Desde aquí invitar a la audiencia a conocernos más, a ser parte de nuestra institución, a que vengan, nos consulten, podamos contrastar con ellos todo lo que les parezca de interés y sobre todo a que nos conozcan. Si nos conocen, seguramente encontrarán un espacio para la colaboración, para el enriquecimiento mutuo y bueno, pues desde aquí invitar a todos y a todas a participar en nuestra institución para construir un futuro mejor.
Y a quitar los miedos sobre todo, que algunos se oyen en su cascucha y dicen, ay, que eso hace que
gente asustada, muy tiesa.
Más venerable.
No,
aquí somos personas de todo tipo, hay desde catedráticos de universidad hasta tenderos, de cualquier condición.
Vamos, que todo el mundo pueda aportar cualquier tipo de investigación.
Todo el mundo podemos aportar y debemos, además.
Como ha dicho Félix, así lo ha sido desde hace 102 años y así lo es actualmente. Sí. Uh-huh.
Pueden empezar esta tarde a las 6:30, ¿no, Juan?
Efectivamente, en Tabacalera, hoy en Donostia, a partir de las 6:30, en la presentación del libro del 18 Congreso. Y bueno, no será un acto muy largo, en breve se presentarán también estos 7 programas de trabajo y tomaremos un vino.
Fantástico. Así que para todos los oyentes que aprovechen, aunque solo sea por el vino, y luego ya si se lían.
Nunca es un mal punto de partida.
Muy bueno el anzuelo.
Bueno, pues aquí lo dejamos, que vaya todo estupendamente. Arantxa Cuesta, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan, como siempre, un abrazo y que vaya todo estupendamente.
Hasta dentro de 15 días.
Hasta la quincena. Chao.